Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
¡Anaconda!
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues traemos ritmos amazónicos, ritmos de selva tropical, porque vamos a hablar de uno de los libros o de las novelas telúricas que marcaron la historia de los últimos dos siglos en Colombia. Y sobre todo porque pues hace poco, el mes pasado creo, cumplió 100 años de su publicación. Estamos hablando de La Vorágine. Henry.
Bueno, un saludo para todas y todas las oyentes que se conectan a esta hora a escucharnos en vivo y en directo, y también para las personas que nos escuchan asincrónicamente. Un saludo también pues para Diego Velázquez, para Luz Elena de Giorgi y por supuesto para Nelson. Hoy pues celebrando y conmemorando pues los 100 años de la publicación de La Vorágine, que marca un hito en la historia no solo colombiana, sino latinoamericana, y que, bueno, que corresponde también como a una literatura de una época, tal vez ahorita hacemos un contexto, y ahí pues nos sumamos a esa conmemoración que se está haciendo pues en todas las universidades, en la Biblioteca Nacional, como esa línea marcada también por el Ministerio de Cultura, pues, evaluando, sino conmemorando pues a este gran escritor que es José Eustacio Rivera.
Muchas gracias, maestro. Y la profesora Luz Elena, quien se rayó, le volvió a leer el libro, qué pena. Para esta ocasión nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Diego, al profesor Henry, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy vamos a hablar de un libro maravilloso, La Vorágine, de José Eustacio Rivera.
Gracias. Entonces, pues, vamos a ir comentando con lo que dijo Henry, mirando de qué se trata el libro. También muchas personas pues no lo conocen bien. Es paradójico que junto con Cien Años de Soledad hayan quitado la lectura de este libro en los colegios. Ahorita solamente, como que solamente leen un fragmento y ya dicen que se leyeron La Vorágine. Entonces, y Cien Años de Soledad también pasa lo mismo. También con Opio en las Nubes y con muchos otros libros que han marcado en cierta medida la historia de la literatura, pero sobre todo con este tipo de libros que en realidad, además de marcar la historia, son el testimonio histórico de un país. Y pues esperamos que este programa sea de su agrado. Vamos a estar escuchando ritmos sobre todo aborígenes, de nuestros aborígenes colombianos. Esto no es colombiano, esto es peruano, pero pues para los que conocemos un poco la selva, ya más sabemos que allá las fronteras no existen. Esto es LE Cultural, La Vorágine.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
¡Ah, ah, ah!
regresamos a Celede Cultural y pues se preguntarán por qué la música. La música pues la trajimos y pensando en estos ritmos aborígenes pues, que ya han sido un poco contaminados con estas cuestiones occidentales, porque vamos a escuchar música aborigen nativa con instrumentos eléctricos y demás, pero pues eso hace parte también de este sincretismo. Porque pues la vorágine como tal es eso, es el encuentro entre el blanco y la selva y todo lo que trae la selva consigo mismo. Entonces vamos a empezar primero con las impresiones del maestro Henry, quien nos va a comentar un poco sobre qué le pareció o qué opina del libro.
Bueno, yo tal vez tendría como varias impresiones sobre la vorágine, ¿no? Vale decir que tal vez fue la segunda novela que yo leí, la tercera novela que yo leí cuando niño. Me acuerdo que siempre la primera obra que yo leí fue Mientras llueve de Fernando Soto Aparicio, porque uh-huh. Yo leía los libros que estaban en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces ese fue el primer libro que leí, después leí María de Jorge Isaac. Uh-huh. Y después continué con La Vorágine, que siempre había estado allá en la biblioteca de mi papá y, uh-huh. y me la traje para mi biblioteca. Uh-huh. En esa edición muy bella que de pronto Diego conoce, que es Joyas de la Literatura Colombiana, que sacó el Círculo de Lectores, sí, donde sí. estaba como todas, uh-huh. varias obras importantes, como, bueno, me acuerdo la obra de León de Greiff, de Luis Carlos López, bueno. Y allí estaba La Vorágine, ¿no? Yo tal vez tendría 8 o 9 años. Entonces, tal vez podría dar una impresión de ese niño lector en un primer momento y después ya, obviamente, una segunda lectura, ya pues desde el análisis crítico que podríamos decir, ¿no? Pero pues esa primera lectura a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Bueno, por un lado, y yo creo que lo que más me marcó en esa primera lectura fue ese epílogo de Clemente Silva, ¿no? Pues uno leyendo esa historia de Arturo Cova, de Alicia, ¿no? De Griselda, uh-huh. de Barrera, que era ahí como el enemigo, ¿no?
Pero no es un enemigo, es otro de los personajes propios de este tipo de
bueno,
novela,
sí, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Exacto, sí, no es enemigo.
Porque, es un luchador pues, más, un sobreviviente más dentro de...
Sí, porque Arturo Cova sí. igual también pues tiene sí. un pensamiento muy colonizador, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y bueno, y esa introducción a la selva y esa introducción también pues como a toda esa explotación, ¿no? Cauchera. Pero sobre todo pues cuando ya se resuelve, cuando muere Barrera uh-huh. y pues Alicia está embarazada, ¿no? Y se internan pues, como para allá, como una sola... Pero entonces ese cable que transmite Clemente Silva se los devoró la selva. Y yo me quedé con eso uh-huh. cuando niño, ¿no? También como esa... todavía se imaginaré lo que uno
pero
leía.
Mire, Henry, que el que usted se leyó dice se los devoró en la selva, en el que yo le hice y se los comió la manigua.
Pero rarísimo.
Sí, es raro, ¿no? Pero hay como un cambio ahí de pronto la versión que yo tengo es más vieja. O
De pronto, sí. Probablemente.
Sí, porque sí, me acuerdo mucho. A mí me deja muy marcada el inicio que espero. De pronto Lucelena ahorita no lo leí, ¿ya? Y me dijo ese, y se los comió la manigua así cuando están... Y a mí me quedó esa imagen de ellos entrando.
A la cinta,
o sea, a la ya, selva, ¿no? De nuevo, volviendo, como sin salir de ahí.
Y entonces yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo así que la selva se los comió? Uh-huh. ¿Qué pasó con ellos? Y no los buscaron, o sea, como asumiendo ese... o sea, rompiendo esa línea entre la realidad uh-huh. y la ficción. Y entonces yo me acuerdo que durante mucho tiempo, pues casi que ni podía dormir pensando en Alicia y Arturo Cova, ¿qué les había pasado en la selva, no? Eso es muy bello, ¿no? Y entonces me hace acordar, leyendo hace algunos años también una biografía que hizo el maestro Isaías Peña de José Estacio Rivera, y él contaba cómo en algún momento, o sea, claro, ese juego ahí medio metaficcional que está haciendo José Estacio Rivera, ¿no? Esa barrera también, o sea, cómo coge unos elementos reales y los ficcionaliza, y entonces pues esa daba un grado de verosimilitud esta novela, uh-huh. tanto que un sacerdote termina excomulgando a Arturo Cova y a Alicia por haberse ido a la selva a vivir en pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces, casi que caí yo en esa misma trampa, ¿no? El niño de 8 años cae en la misma trampa del cura que lanza una excomunión a dos personajes literarios ficcionales.
Bueno, y también pues vamos a hablar un poco de, digamos, por ejemplo, del origen de este tipo de literatura, ya que no solamente se da en Colombia, se da en varios lugares. Otro de los grandes exponentes pues es Quiroga, que ese todavía se sigue leyendo bastante en los colegios. Y pues para tener un poco de claridad en cuanto a lo que es esta narrativa, hay que hablar de un tipo de novela que se llama novela telúrica. Y dice así, es una definición, pues llamémoslo así, general, dice así. Consiste en la serie de producciones artísticas que tratan sobre la convivencia e identificación entre la selva virgen, bárbara, tierra inhóspita, y el hombre, quien expresa sus ansias del total dominio sobre esa selva. Entonces tenemos aquí un tipo de narración en donde en realidad el protagonista no viene a ser el hombre, ¿ya? El protagonista viene a ser la tierra, la selva. Y es un poco una visión también de estas tragedias griegas en donde está el hombre contra la naturaleza, ¿ya? Y como vemos al final, siempre gana la naturaleza. Y con esto vamos a escuchar la primera intervención de la profesora Luz Helena.
La vorágine de José Eustacio Rivera es un libro maravilloso. En él podemos encontrar diversas ideas y una representación interesante y discutible de la selva. Podemos encontrar también varias ideas sobre pues la realidad de la época, ¿no? De la esclavitud y el horror de las caucherías. La manera como José Eustacio Rivera nos ofrece esa información es bellísima, la descripción del manejo del lenguaje, las descripciones. Realmente recomiendo en primer lugar a todos los ciberoyentes a que se acerquen, dados estos 100 años que cumple el libro, para leerlo. Quisiera comenzar con una idea, precisamente con esa representación que de alguna manera es una representación occidental de la selva. A lo largo del texto, José Eustacio Rivera señala un imaginario específico de la selva. Ella es un, lo podríamos comparar como un vacío infinito que devora cuerpos y almas. Aquí quisiera empezar con una cita. Bueno, uno podría escoger diversas citas de la vorágine para mostrar esa representación de la selva. Pero escogí una, especialmente cuando Arturo Cova está en su aventura con el Imesa, especialmente recorriendo pues esos pasajes de la selva. Y desafortunadamente hay un naufragio de unos naufragios en un río devora unos indígenas. Bueno, voy a comenzar con esa descripción y vuelvo allí. El Imesa, que dirigía el trajín titánico, montó el revólver al ordenarle a los maipureños que descendieran por una laja y ganaran de un salto la embarcación para palanquear la popa y de proa. Los briosos nativos obedecieron y dentro del leño resbaladizo que zigzagueaba sobre las espumas, forcejearon por impelerlo hacia la chorrera. Mas de repente, al reventarse las amarras, la canoa retrocedió sobre el tumbo rugiente y antes de que pudiéramos lanzar un grito, el embudo trágico lo sorbió a todos. Los sombreros de los dos náufragos quedaron girando en remolino bajo el iris que abría sus pétalos como la mariposa de la indiecita mapiripana. La visión frenética del naufragio, dice Arturo Cova, me sacudió con una ráfaga de belleza. El espectáculo fue magnífico. La muerte había escogido una forma nueva contra sus víctimas y era de agradecerle que nos devorara sin verter sangre, sin dar a los cadáveres líbores repulsivos. Bello morir el de aquellos hombres cuya existencia pegóse de pronto como una brasa entre las espumas, al través de los cuales subió el espíritu, haciéndolas hervir de júbilo. Pues aquí José Eustacio Rivera nos muestra una descripción trágica, pero al mismo tiempo El poeta resalta la belleza, ¿no? De la manera como, desde un punto de vista occidental también, y citadino, porque Arturo Cobá, pues, es un personaje que viene de la ciudad, considera la naturaleza, ¿no? Como aquella que devora, aquella que de alguna manera embruja, aquella que de la cual estamos completamente impotentes, ¿no? Y que de repente nos absorbe, que de repente no podemos asimilarla.
Bueno, Henry, para cerrar.
Bueno, ahí nos este fragmento que nos da, nos ofrece, pues, Luz Helena tiene dos elementos, ¿no? Por un lado, pues, tenemos la estética modernista que asume José Estacio Rivera, ¿no? Esa descripción, pues, sostenida, que va a ser del paisaje, de la naturaleza, profundamente poética, con una musicalidad muy particular, ¿no? Un ritmo propio, pues, del modernismo colombiano. Y por el otro lado, pues, ahí tenemos la situación, pues, de, no sé si de denuncia, ¿no? Porque, pues, lo que vemos ahí es a Arturo Cobá en una, bueno, desde el punto de vista de José Rivera podría ser una denuncia, pero desde el punto de vista de Arturo Cobá está fascinado con lo que acaba de ver, ¿no? Okay. Está fascinado con la singularidad con la que la naturaleza se asesina a estos indígenas y con la belleza de ese asesinato, ¿no? Y por lo tanto, pues, es un personaje que todo el tiempo está en esa ambigüedad, ¿no? Como que puede ser también un colono más realmente, ¿no?
Sí, no sé, Henry, si usted recuerda una película que se llama Fiscarraldo.
De Herzog.
De Herzog. En esa película, en la grabación de esa película, ocurre, alguien muere y Herzog no editó el momento de la muerte. Simplemente dejó que lo está en la película al final. De pronto, uno, cuando Luz Helena estaba leyendo esto, la otra vez, lo maravilloso que era la muerte y demás, me hizo acordar tanto de esa escena, que es en donde están intentando subir el barco. Bueno, hay que decir que querían llevar una ópera gigantesca a Manaos, era, sí, porque tiene también que ver con esto, con lo del caucho y demás. Pero llega un punto en donde, pues, el barco lo están subiendo por una montaña, y literalmente en la película están en la grabación están subiendo un barco por una montaña, y el barco, pues, se resbala, mientras se resbala, uno de los troncos sobre los que estaban llevando el barco, aplasta literalmente a uno de los aborígenes que estaba sirviendo de doble en la película. No la editó, simplemente siguió grabando. Ya no sé si después se habrá dado cuenta que hay muerte o no, pero la muerte queda ahí. Es más, cuando uno estudia un poco de cine, le dicen, eso no es ficción, ese que está ahí sí murió. Y es un poco esa mirada, ¿no? Esa mirada de Occidente frente a estos hechos brutales, y sobre todo son hechos brutales en donde, pues, el aborígeno, la persona del lugar, pues, como que tiene que sufrir esto, o tiene que vivirlo porque vive ahí, o algo así por el estilo. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, volviendo a Se Lee Cultural, con este tema, hay un contexto histórico que permite la escritura de estos libros. Pues ya vimos, digamos, un poco que es sobre la selva, que es una novela telúrica, pero también estamos, digamos, en la entrada o en la aparición de nuevas repúblicas, de independencias, ¿ya? Se dice que se da en toda Latinoamérica, en el sentido porque Latinoamérica o estaba colonizada por españoles o por ingleses. También no ocurrió aquí en Colombia como tal, pero pues empiezan las grandes migraciones. Aquí, como estábamos en guerra constantemente, casi no llegaban las grandes migraciones. También se comienza a consolidar países que tienen un producto único de exportación, ¿ya? Y aparece el capitalismo como tal, que es muy marcado en la vorágine. Tanto así que uno se pregunta, ¿pero por qué Arturo Cobá se va a la selva, maestro?
Bueno, sí, por supuesto. Claro, es un contexto, la novela se publica pues en 1924, donde todavía pues estamos en una especie de consolidación de la nación, ¿no?
Claro, y hay que decir, acabamos de salir Guerra de los mil días, un gobierno conservador después de la guerra larguísimo, se empezó a consolidar una hegemonía, una supuesta hegemonía liberal, aquí llaman hegemonías a cualquier cosa, ¿ya? Entonces, pues, y después esto comienza a surgir como un momento de liberación, de cuestiones de pensamientos liberales. Pero pues sí, no, como tal Colombia no se llamaba Colombia, el himno nacional apenas tiene, es de 1886, o sea, es un país nuevo, literalmente.
Claro, y digamos que la vorágine también se enmarca pues dentro de esa necesidad de crear unos libros nacionales, ¿no? Es el inicio del nacionalismo en el continente americano. Todavía estamos tratando de fundar una nación, inclusive en Colombia todavía no nos poníamos de acuerdo porque pues estallan, como Diego lo decía, pues esas guerras civiles del siglo XIX. Estamos en un momento de aparente paz, ¿no? Después de pues de ese tratado de paz que firman, con el que se da fin a la Guerra de los Mil Días, y al mismo tiempo pues se están escribiendo una serie de novelas en todo el continente alrededor de una dicotomía que es la barbarie y la civilización. Pensemos en Sarmiento, ¿no? Que es como la novela inaugural que empieza a hablar de eso, ¿no? Donde la civilización representa la ciudad, donde representa como los valores, si podemos decir, eurocentristas, sí, como esa especie de ración o humanismo occidental, y por el otro lado la barbarie representa pues todo lo que es originario, ¿no? Todo lo que es el criollo, todo lo que es lo rural, todo lo que es pues los pueblos originarios, ¿no? Tanto que en Argentina pues en Argentina masacraron, allá hubo una necropolítica y masacraron a todas las comunidades originarias, ¿no? Sí. Por eso es que Argentina hoy en día no tiene pues comunidades,
tiene muy pocos,
¿no? Sí. Pero todos fueron masacrados realmente, ¿no?
Sí, que y piden sus derechos y son considerados pues mal llamados guerrilleros y
exacto, ¿no? Y bueno, y eso no sucedió solo en Argentina, bueno, había sucedido también en un Chile, par de siglos atrás en todo el Caribe colombiano masacraron a todas las comunidades originarias, tanto que usted en Puerto Rico, en Cuba, en todas estas islas de Antillas pues casi no hay originarios, pues porque sencillamente fueron explotados a partir de como decía ahorita, esos cultivos
una monoproducción,
exacto,
sí. Solamente un producto,
y entonces en el caso del Caribe pues fue
el azúcar
el azúcar y el tabaco, ¿no? Sí. Y entonces se dice, ¿no? Exterminaron más de exterminaron todas unas comunidades indígenas por dos productos que el ser humano no necesita para vivir, que es el azúcar y el tabaco.
Pero
¿no?
Fíjese que sí, el azúcar, sí, claro, pero en su momento, pues, pero eso también viene desde los mismos viajes colombinos, ¿ya? Pues a Colón lo mandaron a buscar tierras para cultivar azúcar, ¿ya? Y es más, los bancos alemanes le prestaron exclusivamente, era para ir a conseguir tierras para poder cultivar azúcar.
Eso.
Es que, miren, que son las guerras del azúcar en Europa, porque hay un problema con Asia y todo esto, que tenían que buscar cómo llegar por las especias y sobre todo por el azúcar.
Eso era bastante, o sea, pues todo tenía pues ese motivo económico, ¿no? Inclusive nosotros acá tendemos a romantizar la figura de Alexander von Humboldt, ¿no? Y quién estaba pagando, ¿no? Él tenía que señalar dónde estaba el oro, dónde estaban las minas de explotación de oro. Finalmente era a lo que venía Alexander von Humboldt, ¿no? Y acá tenemos, pues en este caso, pues otra vez otra explotación que pues finalmente es el caucho, ¿no? Pero entonces tenemos esa dicotomía, o sea, la vorágine hace parte de esa dicotomía entre civilización y barbarie. Entonces acá es Arturo, Cova y Alicia, ¿no? Que huyen de la ciudad para irse a la barbarie, ¿no?
Sí, y me voy a tomar el atrevimiento de leer el inicio porque es uno de los mejores inicios. Dice, antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes.
A mí es tremendo. Es tremendo ese inicio. Y bueno, muchos han visto allí como una especie de vaticinio, ¿no? De vaticinio en dos sentidos, ¿no? Lo que va a seguir ocurriendo en el en Colombia, pues posteriormente ya pues
dos
con
siglos.
la violencia y todo eso. Y particularmente también con la novela colombiana, porque sabemos que las grandes novelas de la literatura colombiana son novelas de la violencia. Y acá estamos hablando de una novela de la violencia.
Corrupción y violencia. Y vamos con el segundo aporte de la profesora Luz Elena.
Finalmente quisiera señalar algunas ideas que incluso Diana Uribe señala, y si bien en José Eustaquio Rivera nos muestra esta visión occidental amenazante de la selva, ¿no? La verdadera barbarie que incluso nos va a mostrar la vorágine es el capitalismo o la explotación, ¿no? Del caucho, que es una de las... esa es la verdadera barbarie, ¿no? La barbarie no está relacionada, la naturaleza o la selva es como es, ¿no? Es generosidad para los indígenas, la naturaleza no es la imagen devoradora que el occidental tiene de ella, ¿no? De esa idea de que la selva nos devora, sino por el contrario, desde la visión indígena, es aquella que ofrece el alimento, aquella que ofrece el hogar, aquella que ofrece, y por eso hay que agradecerle y tratarla con cuidado. Sin embargo, pues en la vorágine nos muestra que evidentemente la barbarie está representada por el capitalismo o por la explotación del caucho. Pues esto se dio precisamente porque en los Estados Unidos se crearon unas cadenas de montaje de automóviles, especialmente la teoría de Taylor y Ford, ¿no? Empezó toda esta industria a surgir y se requería casi diariamente 10.000 unidades de caucho. Esto en este momento o en esta época pues se justificó o se empezó a dar este exterminio de las comunidades indígenas, los boras, los huictotos, a través del endeudamiento y la casa arana, que se convierte pues en uno de los protagonistas importantes, como a través del endeudamiento, el castigo y la esclavitud, pues hay un exterminio, hay una explotación de estas comunidades indígenas. La manera precisamente como se hace o se recogía el líquido blanco, el oro o el oro negro también, como lo llaman, precisamente de las caucheras o del árbol del caucho, era desangrar de alguna manera el caucho, coger esas gotas, o los indígenas tenían que recoger ese líquido, luego se convertía esto en una bola, ¿no? Y que debían precisamente recoger. Pero esto le generaba, desafortunadamente, el árbol del caucho tenía, o la selva como tal, responde. Si los hombres desangraban la selva, la selva le respondía también a estos hombres a través de las tambochas, a través de aquellos animales que aparecían en los árboles y desangraban también a los hombres. Esta descripción de la cauchería, que se da también a través de Clemente Silva, es, o de uno de estos personajes importantes, Clemente Silva, es bastante fuerte y bastante cruel, en donde la verdadera barbarie precisamente está en la explotación capitalista, en donde incluso los niños heredan las deudas de sus padres. Invito a todos los ciberoyentes a que podamos reconocer, a que podamos reconocer esta parte de nuestra historia que es fundamental, como las comunidades indígenas, los boras, los huitotos, fueron explotadas por el caucho, por esta persecución que se da a la naturaleza, y que de alguna manera también la naturaleza responde a esa extracción.
Bueno, digamos, si esto del caucho pues no es ajeno a la historia colombiana como tal. Creo que Colombia ha tenido solo un conflicto armado internacional, pero que en realidad no fue un conflicto armado internacional porque fue un problema por el caucho, y fue la guerra contra el Perú que se da más o menos 8 años después de la publicación de este libro. Pero en realidad, pues, si uno va a ver la historia como tal, eso fue más un encuentro entre caucheros que una guerra entre estados, porque pues igual allá era en medio de la selva, no habían ejércitos, fueron con, creo que mandaron como 4 o 5 aviones que eran los que habían acá, y en cierta medida, y del Perú también, porque pues también hay que eso ahí como que no le interesaba a nadie, solo a los caucheros. Y también muestra esto que dice Luz Elena, es eso, ¿no? Es como mostrar cómo esa ideología claramente que viene de una cuestión de inicio neoliberal o de este capitalismo rampante en donde pues lo que importa es la producción y sobre todo de este bien que necesitaban en Estados Unidos para la producción de vehículos, acaba con toda una selva. Y no solamente en la vorágine se marca eso, sino también Mario Vargas Llosa, en su libro El sueño del Celta, hace una larguísima descripción de lo que pasaba en las caucheras y sobre todo esto que dice Luz Elena, en donde los aborígenes se vieron obligados de un día para otro a ser esclavizados, tenían que entregar la cuota y el que moría en el campo tenían que traer a su hijo para que lo reemplazara porque había una cuota que no habían pagado, maestro.
Bueno, sí, hay varios elementos, ¿no? Pues para analizar de lo que nombraba pues Luz Elena, ¿no? Esos imaginarios del colono, uh-huh. Donde pues hay una, así como decían, ¿no? Dice Foucault, el racismo pues empieza a, o él lo empieza a rastrear a partir de, pues de las colonias, ¿no? Uh-huh. Donde hay una, desde el punto de vista del materialismo histórico, hay una jerarquización del trabajo, ¿no? Mm. Ahí es cuando empieza el racismo, ¿no? Y precisamente acá esta explotación de estas poblaciones originarias que desde el punto de vista occidental inclusive pues se llegaba a decir que no eran personas, ¿no? Mm-hmm. Que no tenían alma, ¿no? Se discutía todavía en ese momento. Y entonces pues hay un exterminio allí, casi que también una... No, bueno, no podríamos hablarlo, pero sí hay como una especie de economía de la muerte, ¿no? Mm. En ese sentido. Entonces tenemos como todavía ese pensamiento colonial, esa dicotomía también entre el uh-huh. hombre blanco occidental, el colono, el hacendado y pues el explotado. Y precisamente pues José Estazo Rivera hizo varias denuncias antes de publicar esta novela, ¿no? Él trabajó pues en varios proyectos, inclusive hizo parte de los que demarcaron como esa línea limítrofe entre Colombia y Venezuela, y entonces pues ahí empezó a darse cuenta y pues hizo, publicó varios artículos en periódicos pues denunciando uh-huh. toda esa explotación, las cuales pues siempre el gobierno hizo caso omiso, hay que decirlo, ¿no?
Sí, y digamos, y en este sentido, volviendo un poco a la historia de nuestro país, se comienza a ver en esta novela esa cuestión y ese problema que hemos vivido aquí constantemente, y es el centralismo. Entonces, en el centralismo, pues Bogotá, que en su momento eran 4 o 5 cuadras, nosotros estamos en una de las principales cuadras de esas 4 o 5, la gente vivía ensimismada en lo que pasaba acá en Bogotá, y eso quedaba lejísimos. Ya, eso por allá que era, o sea, eso es la selva, eso está lleno de expresiones muy peyorativas y muy bajas, indios cochinos, indios ignorantes, ya allá no hay Dios, viven con el pecado nefando y un montón de cosas así. Y claramente en esta obra se ve eso, al punto tal que el protagonista debe ser un criollo blanco que va y sufre o que va y vive, ¿ya? Uh-huh. Porque pues él lo sufrió, pero pues como ya vimos en cierta narración, pues la selva tenía su propio ritmo, su propia actividad, pero tiene que ser un blanco que tiene que ir a vivirlo para que los otros blancos lo crean. Y eso me hizo acordar mucho, hay un libro de Naipaul, sí, que muestra un poco la colonización en Trinidad y Tobago, y sobre todo en la Guyana. Y entonces llegan y que les llegaban, sobre todo a Inglaterra, les llegaban un montón de informes, pero ellos no los creían, ¿ya? Entonces había un tipo, un charlatán, que ella era apellido Raleigh, que él decía que sabía dónde estaba el Dorado. Y el Dorado estaba en Guyana, en un golfo, y él lo sabía, ¿ya? Nunca había ido, pero él lo sabía y estaba buscando que lo mandaran para allá. Cuando el tipo llega allá, pues se da cuenta que en realidad eso ya era español, que tenía y Tobago hacía parte de España. También habían holandeses por todas partes, pero él no podía decir eso, claramente, porque si decía eso, cuando volvía lo iban a fusilar. Entonces, él lo único que se le ocurre es robarse a un aborigen y llevárselo, y llevar tierra. Y decir, mire, en esta tierra hay oro, y yo sí estuve allá porque traje esta persona que es de allá, ¿ya? Para mostrar un poco como, digamos, eso de... Bueno, no traje esto, ni siquiera una persona, traje esto que es de allá, y esto está feliz de ser súbdito de la corona. Y todos son como él, quieren ser súbditos de la corona. Y claramente estaba mintiendo, pues porque ya estaban los españoles, ya tenían esa tierra, y los aborígenes como tal no eran personas ignorantes, ya tenían asociaciones con los holandeses y mercancías con ellos. Pero pues el señor este, con ese cuento inglés en la búsqueda del Dorado, pues se llevó un aborigen para mostrar como si fuera una cosa, ¿ya? Y aquí en esta novela se ve eso, pues para los caucheros, los indios, los aborígenes eran eso, cosas.
Sí, es una situación pues profundamente dramática, un momento, ¿no? Un momento donde también... desde el punto de vista, pues de, bueno, había una convencionalidad de Latinoamérica donde se escribían alguna serie de libros tratando el pueblo desde el punto de vista de lo biológico, ¿no? Uh-huh. Donde está, por ejemplo, Luis López de Mesa, uno de los padres de la medicina en Colombia, ¿no? Uh-huh. Donde piensan que el problema de atraso en Colombia es un problema biológico, ¿no? Uh-huh. Donde se dice que nosotros, o los colombianos, son una mezcla entre afros, entre indígenas y entre españoles, que españoles es como lo más bajo de toda Europa, ¿no? Mm. Entonces tiene una medida, o sea, una profundamente pesimista, o sea, esto no lo va a arreglar nadie. Y entonces hablan de una limpieza de la sangre, ¿no? Mm. Y que hay que incentivar la migración de europeos, pero no cualquier europeo, ¿no? Tienen que ser alemanes, porque los franceses tampoco sirven, ¿no?
Porque no, que no sean latinos. Exacto, es la cuestión, sí. Porque los españoles ladrones, los franceses pues lo mismo, los italianos también. Entonces fíjese que, y eso tiene una gran incidencia en el modelo educativo. Y la gente, pues, lo de pronto le dará risa, y que en Cibaté hicieron un campo de concentración de alemanes y todo eso. Pero cuando traen las normales, esos son modelos alemanes de educación. Entonces traen alemanes a dictar clases en las normales de varones y las normales de señoritas, que eran supuestamente en donde se tomaban las clases. El problema ahí era que, dependiendo del tipo de gobierno, podían ir o los liberales o los conservadores, los niños, a recibir clase. Y digamos, y en ese momento pues había un gobierno, cuando quedan las normales, estábamos viviendo una cosa que se llamaba el Olimpo Radical acá en Colombia. Eso era una cosa toda loca, en donde un departamento le pudiera declarar la guerra al otro, y habían guerras entre departamentos, y como había tanta libertad, entonces pues cualquier cosa podía pasar ahí.
Hay una declaración de guerra de Boyacá a Bélgica,
sí,
¿no?
A Bélgica, sí. Ya, que porque eran como estados, o sea, Colombia, sí, Federal, pero mal pensada. Uh-huh. Entonces, digamos, en ese sentido, traen a los alemanes, pero pues ellos pensaban que con el simple hecho de ser alemanes ya traían el conocimiento en sí. Y en realidad, pues cuando traen a los alemanes, llegan los alemanes aquí, pero eran personas, eran profesores, o sea, profesor de matemáticas, de pronto profesor de alemán, ¿ya? Pero no traían tecnología, no traían conocimiento como tal. Y lo bonito de esto es que llegan los alemanes acá y lo que se ponen es como que se adaptan, y continuamos en un subdesarrollo ahí muy, muy marcado, al punto tal que hay unas crónicas escritas por un alemán, que supuestamente el alemán había venido a montar unas droguerías acá en Bogotá. Y entonces el tipo llega y dice, No, que aquí en Bogotá es la ciudad donde más boticas o droguerías hay, ¿ya? El problema es que cada droguero, como tal, creaba sus propios medicamentos de lo que él pensaba que eran así. Y encontró un supuesto médico alemán, que sí era alemán, y el tipo llegaba y decía, no, pues que era casi como una cuestión de brujos. Al punto tal que él dijo, yo conocí un médico bogotano que utilizaba el estetoscopio de una manera muy particular. Ponía lo que iba en los oídos en el cuerpo del paciente y lo que debía ir al cuerpo del paciente se lo colocaba en el oído, supuestamente porque así se utilizaba, porque así había aprendido en la escuela de medicina y porque así encontraba la enfermedad. Entonces, digamos, en ese sentido, ahí vemos marcado un eurocentrismo fuerte y claramente trajeron alemanes. Después los expulsaron, pero los trajeron, pero eso no fue la solución. Pero la gente se quedó con eso en la cabeza.
Sí, bueno, estaban las ideas de Lombrosio, ¿no? Que fue maestro de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Sí. La frenología, ¿no? O sea, todo esto que viene también del positivismo, del darwinismo social, ¿no? Impregnaba en esos años y se creía entonces que, pues, la maldad, la delincuencia, o sea, que habían unas personas que biológicamente estaban predestinadas para eso, ¿no? Claro. Y entonces, sobre todo a los indígenas, pues digamos que los catalogaban como borrachos, perezosos, entonces,
ladrones.
¿No?
Y el cuento ese que después se volvió como una cuestión popular, que la gente va en la calle y no sé, comete un acto delictivo, pero pequeño. La malicia indígena, ¿ya?
Claro,
pero sí. Pues claramente es un acto delictivo, pero no, pues es la malicia indígena, ¿no? Y entonces como es malicia indígena hay que dejarlo pasar, ¿ya? Y entonces también, pues digamos, cuando vienen, no ve por acá estos señores europeos caminando por acá, ¿ya? Y uno escucha a la gente, pues, que piensa que los puede robar porque son más vivos que ellos, porque tenemos eso. La malicia indígena, pues, cuando en realidad pues, no es así. Uh-huh. Ellos saben que los van a robar y todo este tipo de cosas, ya vienen preparados. Y digamos, y eso de la eugenesia, ¿ya? Es muy marcado y es una marca europea, pues es la marca europea por excelencia y sobre todo esta Europa anglosajona como tal, nórdica y demás. Pues sí, en donde pues decían que las razas que no eran parecidos a ellos, todas estaban destinadas a la violencia, al daño.
Y había una cosa también que habla Sarmiento y hablan como varios de estos, ¿no? Hablando de eso del pueblo enfermo, ¿no? Y todo eso, que el trópico pues era un clima también que no iba a ser preso para culturas desarrolladas, ¿no?
En la academia.
Y da todo el ejemplo, ¿no? Y recorre, ¿no? Colombia es así, Venezuela es así, y va hace todo el recorrido del globo y dice, no, es que claro, los países que tienen estaciones, pues cuando estaciones de invierno, pues
tienen
donde
tiempo para pensar.
Tienen tiempo para pensar, ¿no? Y por eso de allí también viene ese imaginario, oiga, es que usted está pensando con la cabeza, usted está actuando con la cabeza caliente, que deje que la cabeza se enfríe un poco eso para... Entonces, claro, también había unas razones geográficas para hablar de ese subdesarrollo, ¿no?
No, y también digamos, y también lo que muestra un poco esta novela es eso, porque pues claramente y se nota mucho en los centros académicos acá en Colombia, originalmente no están en tierras de clima caliente, no son aquí en Bogotá, en Popayán, de pronto en Tunja, ¿ya? Pero en ciudades, digamos, un clima más 25 grados para arriba no habían universidades porque era esa creencia. Y aún hoy en día, ¿ya? Se sigue teniendo eso de que, sobre todo, me acuerdo mucho de los cuentos de Borges, en donde llegaba y decía que salían de la gran metrópoli, parece para el pueblo ese allá caliente, ¿ya? Uh-huh. Aquí, pues, las personas cuando van a buscar sus vacaciones, van a buscar el salvajismo, ¿a dónde? Aquí a 2 horas y media, bueno, 5 horas ahora a Girardot, la tierra caliente, ¿no? Y hay crónicas de tierra caliente, y uno dice, no, pues se fue por allá, no sé si fue al Amazonas o algo así. No, bajó aquí al Magdalena de Girardot, hizo una crónica de ese espacio, y contando como si eso fuera salvajismo allá abajo, y uno dice, no, pues claro, viene marcado desde ahí. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Eso es lo que yo les decía, ¿no? Una fusión, ¿ya? Y ahorita es popular. Ya es una cuestión muy popular. Ya esto, pues uno ya empieza como a asemejar a otro tipo de ritmos. Bueno, vamos a escuchar la tercera intervención de la profesora Luz Elena, en donde nos va a hablar un poco acerca de otras cosas que escribió José Eustacio Rivera.
José Eustacio Rivera nace en el Huila el 19 de febrero de 1888. Estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Mientras trabajaba como empleado del Ministerio de Gobierno, en 1921 publicó Tierra de Promisión, un libro de 55 sonetos publicados antes en varios periódicos colombianos. Esta información es importante y que incluso la va a resaltar una de las historiadoras, Diana Uribe, que señala que en 1922, tras ser designado secretario abogado de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana, viajó en la selva a la selva fronteriza y fue testigo especialmente del abandono del Estado. Y a propósito, pues lo que también señala, dado ese trabajo a la cual fue asignado, que era precisamente, pues en esa época no se habían establecido los límites de la nación y él trabaja precisamente, se le asigna esa tarea de viajar en representación trabaja en la comisión para determinar los límites de la nación, hace un recorrido en el país, en donde empieza a reconocer la cultura, la geografía. En 1922, pues evidentemente viaja por el río Magdalena y después, dado que el Estado no le pone atención con respecto a lo que él comienza a encontrar, se queda en San Fernando de Atabaco, especialmente en la Estrella del Sur, donde confluyen el río Orinoco, el río Guaviare y el Atabaco, precisamente. Y allí se da cuenta y empieza a escribir La Vorágine, donde cuenta pues precisamente este abandono estatal y la esclavitud dada por las caucherías.
Bueno, maestro.
Bueno, aparte de Tierra de Promisión, que se publica en 1921, también hay una obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Que estaba perdida y acabó de aparecer, ¿no? Uh-huh. Sí. Hace poquito la encontraron ahí en la Biblioteca Nacional.
Uh-huh. Biblioteca Nacional de todos.
Sí.
Bueno, el presupuesto.
Voy a leer un poema, precisamente el poema con el que se abre Tierra de Promisión, 1921. Obviamente estamos en un... todavía en un modernismo ya un tanto tardío en Colombia, pero yo creo que es uno de los grandes libros del modernismo colombiano. Uh-huh. Tiene un prólogo, que es un poema que se titula Soy un grávido río. Soy un grávido río y a la luz meridiana redoja los ámbitos reflejando el paisaje y en el hondo murmullo de maudaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana y peinando en los vientos el sonoro plumaje. En las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela entre mis tumbos encendidos entre grana. Turbio de pesadumbre y anchuroso y profundo, al pasar ante el monte que en las nubes descuella, con mi trueno espumeante sus contornos inundo. Y después, remansando bajo plácidas frondas, purifico mis aguas, esperando una estrella que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas, ¿no? Entonces ahí habla de... Bueno, hay dos elementos muy importantes que van a ser cruciales pues para la orágine, ¿no? Pues por un lado obviamente pues la selva, ¿no? Pero también el agua, ¿no? La humedad, el río, ¿no? Lo que fluye, ¿no? Y ahorita en el fragmento que nos leía Luz Elena del río, de cómo se lleva pues a estos indígenas, ¿no? Entonces ahí está ese prólogo que va a abrir pues esa tierra de promisión, que finalmente pues es en gran parte pues todo este reconocimiento de la geografía colombiana.
Y creo, maestro, que digamos en la Feria del Libro tuvimos la oportunidad de estar con un poeta pues que no es de acá de Bogotá ni tampoco de estas tierras frías, el poeta de Ibagué, ¿no? Sí. Daniel Montoya. Uh-huh. Y digamos, de pronto allá todavía se mantiene, o de pronto en esos lugares en donde están estos ríos caudalosos y demás, hay un río grande cerca, se mantiene este tipo de poesía. Pero acá en medio de la urbe como que ha perdido fuerza, ¿no? Ya esta cuestión de la poesía telúrica o la poesía de la naturaleza como que no se maneja tanto, se maneja más la cuestión del ensimismamiento urbano, de la calle, de utilizar ese lugar común de la selva de asfalto y este tipo de cosas.
Sí, eso es una de las grandes características de la literatura de la primera mitad del siglo XX. Uh-huh. Inclusive hasta los años 60, ¿no? Que la literatura colombiana, tanto en novela como en poesía, pues es muy, muy rural, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, bueno, la Cien Años de Soledad sigue siendo uh-huh. muy rural, ¿no? Entonces, y la poesía, exceptuando Suenan Timbres, que es otra cosa y es un paréntesis, siempre pues trataba como de exaltar el paisaje, ¿no? Cuando hablamos del sol de los venados, ¿no? Ese canto también que hace poetas como Eduardo Carranza hacia la selva, ¿no? Todo era muy
bucólico
y telúrico al mismo tiempo, ¿no? Era una gran característica de estética de ese momento.
Bueno. Y la profesora Luz Elena, quien, como les digo, tuvo una lectura muy profunda del libro, nos envió una última propuesta ya de análisis. Es un poco larga, por ello pues nos despedimos, los vamos a dejar con ella, ya que pues sí estuvo muy entusiasmada cuando se volvió a leer el libro. Esto fue CLE Cultural, nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Como lo mencioné en el audio anterior, la representación que nos ofrece José Eustacio Rivera en La vorágine de la selva es una visión que de alguna manera está, y es un punto que quisiera considerarlo para que lo discutamos, o para lo que discutir en la mesa de trabajo, esa representación de la naturaleza occidental como aquella que nos devora, ¿no? Aquella que devora a los sujetos, que devora a los seres humanos. En varios pasajes nos muestra cómo incluso escuchar la selva puede llevar a las personas a una borrachera, a un embrujo, a un delirio que es difícil de salir. Bueno, quería comenzar por lo menos con uno de esos puntos. También quisiera traer a colación o resaltar el personaje de Clemente Silva, que es un cauchero, ¿no? Al que se encuentra Arturo Cova y sus compañeros de aventura, anciano y enfermo, originario de Pasto, y que se convierte en cauchero buscando a su hijo de 12 años, Lucianito, y que es esclavizado por la casarana. Luego de 8 años, pues él va a la búsqueda de su hijo y en la selva, y allí pues es esclavizado. Y después de 8 años, pues lo encuentra, encuentra los restos, el cadáver de su hijo. Él, Clemente Silva, se convierte en uno de los rumberos, es decir, aquel que sabe orientarse en la selva más importante. Él sabe precisamente, o gana esa experticia de poder salir, de conocer los recovecos de la selva. Y él ofrece precisamente también los testimonios de los crímenes de la cauchería y de los peligros de la selva. Sin embargo, una de las preguntas que vale la pena también para resaltar este personaje, ¿cuáles son las características del rumbero, de aquel que sabe orientarse? ¿Cuáles son esas experticias que poco a poco va ganando este personaje? En el, pues precisamente por el principio la intención era encontrar a su hijo, pero él aprendió a ubicarse y sabe el rumbo que tomar en la selva. Por ejemplo, una de las indicaciones que ofrece Clemente Silva es que mientras se sigue el camino de la selva, no se debía escuchar los sonidos de la naturaleza para no caer en el embrujo. Voy acá a citar dos elementos, un poco para que también un motivo o un interés del lector sea conocer este personaje, ¿no? Este rumbero que de alguna manera se vuelve experto en transitar la selva. Uno de las descripciones que hace Arturo Cova de Clemente Silva es la siguiente: en esta selva sádica y virgen procura el ánimo la alucinación del peligro próximo. El vegetal es un ser sensible cuya psicología desconocemos. En estas soledades, cuando nos habla, solo entiende su idioma el presentimiento. Bajo su poder, los nervios del hombre se convierten en haz de cuerdas distendidas hacia el asalto, hacia la traición, hacia la acechanza. Los sentidos equivocan sus facultades. El ojo siente, la espalda ve, la nariz explora, las piernas calculan y la sangre clama: huyamos. Bueno, acá hay una parte donde evidentemente nos ofrece esa descripción, ¿no? De cómo la naturaleza allí nos encanta. Y también describe, quiero señalar una parte también del texto en donde, a pesar de que Clemente Silva es aquel experto, aquel rumpero que sabía orientarse, en algún momento una de las características de este personaje es que él sigue su intuición. Él también describe un momento en donde se sintió perdido en la selva y realizó precisamente o siguió su intuición o siguió de alguna manera esa sabiduría. Y aquí dice José Eustacio Rivera, ¿no? Con su personaje, ¿no? Que dice: paróse ante una palmera de Canangüeche, que según la leyenda describe la trayectoria del astro diurno a la manera del girasol. Nunca había pensado en aquel misterio. Ansiosos minutos estuvo en éxtasis constatándolo y creyó observar que el alto follaje iba moviéndose pausadamente con el ritmo de una cabeza que gastará 12 horas justas en inclinarse sobre el hombro derecho hasta el contrario. La secreta voz de las cosas le llenó su alma. ¿Sería cierto que esta palmera encumbrada en aquel destierro como un índice hacia el azul estaba indicándole la orientación? ¿Verdad o mentira? Él lo oyó decir y creyó. Lo que necesitaba era una creencia definitiva y por el derrotero del vegetal comenzó a perseguir el propio. Fue así como al poco tiempo encontró la vaguada del río Tiquié. Aquel caño de estrechas curvas pareció el resbalse de estancada ciénaga y se puso a tirarle ajuistas para ver si el agua corría. En esa tarea lo encontraron los albuarqueques y casi en rastra lo condujeron al barracón. De alguna manera lo que muestra aquí José Eustaquio Rivera con este personaje es como Clemente Silva, a través de la intuición, a través de esa experticia que fue ganando en la búsqueda de su hijo, sabe orientarse en la selva.
Para
ilumina al momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.